rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B, porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Praa, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17:30 a 18:30. Valencia, Radio Clara, los martes de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Pinto Madrid, Radio Xata, los jueves de 17 a 19. Aranda de Duero Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Más de 100.000 escuchantes al mes y 500.000 nos conoce. Si quieres que Radio Clara siga siendo un medio de comunicación independiente, colabora. www.radioclara.org. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la plataforma vecinal Tienes Sal, que está ayudando a las personas necesitadas por el estado de alarma en España. Tendremos como invitada a Sonia Alonso, cofundadora de Tienes Sal. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Filosofía de Urgencia en Estado de Alarma, del que es autora la periodista Raquel Vidales, que ha sido publicado en El País y que leeremos en colaboración con la estudiante de bachiller Sofía Tebar. ¿Qué opina usted sobre el resultado de una encuesta que indica que los internautas confían más en la imparcialidad y pluralidad de Internet que en la televisión? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. En Los Límites para la Vida, de Lee Martínez, corresponsal del programa en Castellón, nos informará sobre cómo la sociedad castellonense se organiza para hacer frente a la contaminación ambiental. Tendremos como invitada a Inés Turpin, miembro de la plataforma Frenem la Contaminación. Aprendiendo a ser padres y madres, lo dedicaremos a informar sobre cómo abordar la comunicación con nuestros hijos e hijas sobre el coronavirus COVID-19. Hablaremos con el psicólogo Ismael Díez. En otras luces conoceremos técnicas para mejorar nuestro rendimiento intelectual. Tendremos como invitada a la psicóloga Carmina Ayuso. Finalizaremos con Despedida en Verso. Nuestra corresponsal en Berlín, Paula Bou, nos introducirá a la poesía de Nicanor Parra. Thank you. La Luna salía a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Comenzamos.
Escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @LaLunaSaleATiemporadio, en Instagram @LaLunaSaleATiempo y en Twitter @LunaSaleATiempo.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna son las muestras de solidaridad de la vecindad con motivo del estado de alerta a causa del contagio por el coronavirus COVID-19. Nos acompaña Sonia Alonso, cofundadora de la plataforma Tiene Sal. Buenas tardes, Sonia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo llevas la cuarentena?
Pues bien, en casa como todos, que es lo que tenemos que hacer, trabajando mucho, intentando ayudar y apoyar a la gente.
Está formada en marketing e investigación de mercados, ¿no?
Sí, correcto, estudié esa carrera.
Y si hablamos ya concretamente de Tiene Sal, ¿qué es?
Tiene Sal es una plataforma de vecinos, es una red social que lo que hace es unir a la gente que vive cerca. Es decir, en vez de unirte como el Facebook con tus amigos o el Twitter con la gente que sigues, es por localización. Tú te registras a la plataforma con tu nombre y tu dirección y entonces estás en contacto con todo el mundo que vive alrededor tuyo. Y entonces así pues puedes ayudar a la gente, quedar con la gente cuando volvamos a poder, también prestar cosas, también hay un mercadillo, se pueden mandar mensajes privados.
Luego iremos al detalle de la plataforma. ¿Cómo surgió la idea de crear esta plataforma?
Yo vivía en Alemania y entonces me enteré de la red social de vecinos que existe en Alemania desde hace ya como 5 años, que funciona muy bien y que la gente lo utiliza sobre todo para fines solidarios, y me enteré de la existencia y me pareció una súper buena idea. Recordé un poquito mi infancia, porque yo soy de un barrio de Barcelona que se llama Horta, que antes era un pueblo y Barcelona como que lo absorbió. Entonces mantiene mucho como esa vida de barrio, de conocerse con la gente, de ir a la pescadería de la Peti y esas cosas. Yo vivía en Alemania, antes había pasado por Madrid, y me di cuenta como que esa vida de barrio que yo recordaba de pequeña pues estaba acabando, ¿no?, un poco. Y entonces al enterarme de esa plataforma en Alemania me gustó muchísimo la idea y quería llevar esta idea pues a mi país. Entonces me puse en contacto con el fundador de Nebenan, que es como se llama la plataforma en Alemania, y entre los dos trajimos a España hace ya pues casi 2 años.
Esta plataforma de Alemania, que es una empresa de tecnología, digamos, puntera en el ámbito social.
Sí, es una startup social. Es lo mismo que Tiene Sal aquí. Lo que hace es unir vecindarios, que la gente se conozca y ayudarse entre vecinos.
¿Y se puede decir, Sonia, que en este caso sería una delegación la que tú has creado con Cristian aquí en España?
Hemos traído la plataforma a España, sí.
Y además de Alemania y España, está vigente en otros países europeos, ¿no?
Está en Francia también.
¿Y en Italia?
En Italia sí, también.
Entonces, si tuviéramos que destacar los objetivos fundamentales de estas plataformas, ¿tú qué indicarías?
Pues sobre todo volver a la vida de barrio, a la unión vecinal, a volver a hacer comunidad. En los últimos años, por las prisas que nos ha llevado la vida y todo, pues como que nos hemos olvidado un poquito de que vivimos en comunidad, nos hemos metido en una burbuja ahí de individualismo, que pensábamos que todo lo podíamos hacer por nosotros mismos. Y entonces yo lo que destaco es eso, el hecho de volver a contar con los que viven más cerca y a contar con la gente que está alrededor. Y cuando entremos en el ascensor, ya no mirar para abajo, sino mirar a los ojos.
Y también hay un objetivo de unir tanto a la vecindad como a las empresas locales y los municipios.
Correcto, nosotros queremos apoyar al pequeño negocio, sobre todo, también es una cosa que está bastante en declive, por desgracia, y entonces también queremos apoyar al pequeño negocio. No es una plataforma de publicidad, para nada, pero sí que la gente, por ejemplo, se da consejos. Y también apoyamos a que la gente diga, ay, pues mira, esta peluquería va súper bien, o mira, aquí el mejor pastel, que ayer fue cumpleaños de mi hijo y estaba muy rico. Y la gente pregunta sobre todo muchísimos consejos, de, oye, ¿dónde voy a hacer esto? Oye, necesito un zapatero que se me ha roto la cremallera, ¿dónde voy? Y así también nos ayuda un poquito a conocer mejor el barrio y apoyar estos comercios.
¿Y qué significado tienen las asociaciones?
Sí que estamos en contacto con asociaciones de vecinos, de gente mayor, y nos tenemos que juntar todos los ámbitos de la sociedad que queremos un poquito, pues otra vez esto, unirnos en comunidad y en barrio.
¿Y es cierto que es la red social de vecinos más grande de Europa?
Sí, estamos en estos cuatro países, en Alemania todavía muy chiquititos, pero en Alemania se cuenta con 1,5 millones de usuarios ya, en Alemania lleva bastante tiempo, y en Francia también hay bastantes vecinos, y aquí en España ya somos 150,000, contando que solo estamos en tres ciudades, estamos en Madrid donde empezamos, luego fuimos a Barcelona, y ahora en septiembre del año pasado empezamos en Valencia, y también todos los alrededores de las tres ciudades.
Y además me ha sorprendido un dato, crece en 100,000 usuarios por mes en Europa estas plataformas.
Sí, desde que empecé con esto y traje Tienes Sala a España, a mí me sorprendió la rapidez con la que la gente respondió tan positivamente. O sea, al principio como todo, como ¿qué es esto? ¿Tienes sal? La gente un poco se pregunta ¿quiénes son estos? Pero enseguida empezó a funcionar súper bien. Y yo creo que es eso, es las ganas que tiene la gente de otra vez salir a la calle, de salir de esta burbuja que te comentaba. Yo creo que en el fondo todo el mundo quiere un poco volver a esto, vivir más en comunidad y en solidaridad. En lugares tan distintos, porque como son en Alemania o como somos en España, somos muy diferentes y está funcionando muy bien en los dos sitios, de diferente manera de decirte. O sea, sí que es verdad que culturalmente somos diferentes y lo podemos ver en nuestros vecinos y en lo que sucede en las plataformas. Pero en los dos sitios la gente tiene ganas de compartir.
Has hecho antes referencia, Sonia, que la vecindad está aislada una de otra, quizás con poca solidaridad, se basa en ese anonimato, hay una actitud de individualismo. ¿A qué se debe todo esto?
En general, pues la vida ha cambiado. La marcha frenética con la que nos ha llevado el día a día y el capitalismo y todo. Después la gentrificación, que mucha gente se ha tenido que ir de sus pisos de toda la vida. Los pisos turísticos, eso yo creo que ha destrozado muchísimos barrios. Y después los ciudades dormitorio, que hay, que cada vez hay más, sobre todo en Madrid. Y después también los alquileres. Antes también la gente se compraba un piso y vivía ahí toda la vida. Ahora hay más movilidad. La gente se va afuera, vuelve, cambia de piso. Todo eso hace a lo mejor que la gente como que se impregne menos de los lugares. Pero ya te digo que yo creo que la gente igualmente necesita ser de su barrio y sentirse parte de.
Cuando hacemos referencia al vecindario, ¿qué quiere decir? ¿Agrupaciones dentro del distrito, de cada ciudad?
Lo que hemos hecho es coger cada ciudad y las hemos dividido en vecindarios. Vecindarios de 3,000 a 6,000 hogares. Porque queremos que sea como lo que queda a dos pasos de tu casa, como se suele decir. Pero tú cuando te registras en Tienesal, se te asigna un vecindario. Pero también puedes estar en contacto con los vecindarios de alrededor. Con lo que quiere decir, el centro va a ser tu vecindario, las cuatro calles alrededor tuyo. Luego también puedes estar en contacto con todo el barrio también, si quieres.
Vamos, si te parece, a hablar de reglas que son fundamentales. Amabilidad, eso necesario.
Eso es fundamental, o sea, siempre hay que ir con la gente con respeto y amabilidad, claro.
Y en la sociedad, como estamos comentando, una sociedad capitalista que genera ese individualismo, la honestidad es otra regla también básica.
Pues sí, siempre hay que ir de cara en cualquier tipo de relación, vecinal, laboral, familiar.
¿Y habéis encontrado casos significativos de personas que se han adherido a esta plataforma y que no son tan honestas como aparentemente parecieran?
Esto no deja de ser un pequeño reflejo de nuestros barrios. La gente que se inscribe a Tienes Sal, pues sí que ya implica unas ganas de querer conocer y querer estar en el barrio, pero haber problemas, pues claro que ha habido, pero tengo que dar las gracias y toco madera para que siga siendo así, que los problemas que hemos tenido han sido menores.
Y otra regla también básica y fundamental, la ayuda.
Claro, uno de los objetivos por los que nació Cenesal, o el objetivo principal, es eso, la comunicación y la ayuda vecinal. O sea, esos dos ámbitos creo que son fundamentales.
Que en ese caso me imagino que la sociedad española, que se le supone solidaria, estará bastante vigente.
Sí, hay gente más solidaria que otra, como todos, pero la verdad que yo he visto historias muy bonitas gracias a esta plataforma. Mucha gente que antes a lo mejor se encontraba por la calle cada día y no se conocían, y después por una publicación a lo mejor se han hecho un favor que dices, wow.
Y en este estado de alerta que estamos, Sonia, ¿qué destacarías tú? ¿Cómo se está comportando la vecindad?
Súper bien, o sea, yo estoy sorprendida. O sea, el número de publicaciones en Tinesal ha aumentado como más del 100%. La gente está mucho más metida en la red y todas las publicaciones, todas, son de ayuda, de hacer cosas juntos, de información. Nosotros también estamos muy detrás para que la información siempre sea veraz y no para crear pánico. Pero he de decir que, aunque estamos bastante detrás para que no suceda, ha sucedido muy pocas veces y la gente que lo ha hecho ha sido no con mala intención. Y lo que estás viendo es una ola de solidaridad. Muchísima gente que se está ofreciendo para ayudar a los colectivos de riesgo. Cuando empezó esta crisis, al principio, cuando Madrid cerró los colegios, la gente ofreciéndose, pues eso, altruistamente, a cuidar a los niños. Y después también ahora pues están saliendo muchas iniciativas de coser mascarillas, hacer batas y luego también hacer un poco de vecindad y hacer un poquito de fiesta. Vamos a cantar esto en los balcones, vamos a poner música, venga, hoy después de los aplausos ponemos poquito el chocolate, ¿no? Lo hicieron ahí en Valencia, un montón de sitios intentando también llevar esto lo mejor que se puede y con la gente que se puede ahora, que son los vecinos.
¿Y algunos casos o ejemplos que a ti especialmente te ha llegado más a tu sensibilidad?
Pues estas situaciones en Madrid, creo que fue, había una chica que le había dado positivo, tenía el coronavirus, y entonces le dijeron, la chica joven, que tampoco no tenía que estar hospitalizada ni nada, te quedas en casa. Y entonces estaba quedando sin comida y puso una publicación de, mi familia está lejos, no pueden venir hasta aquí, me estoy quedando sin comida, no puedo salir de casa, que estoy en cuarentena, ¿me puedes ayudar? Pues dice que recibió como más de 20 mensajes de gente diciendo lo que quieras. Y que fueron, le llevaron comida a casa, lo dejaron por supuesto en la puerta, sin ningún tipo de contacto, pero le trajeron todo lo que pidió. Y luego también, esto ha sido hoy, hay en Valencia una mujer que está cosiendo mascarillas. Y entonces ha puesto una foto de las mascarillas y dice, mira vecinos, estoy haciendo estas mascarillas, os las regalo, os pido que me deis una pequeña donación por el precio del material, pero no quiero sacar dinero, quiero que todos en el barrio tengamos mascarillas.
El perfil de las personas, de los vecinos y vecinas que ayudan, que son solidarios, ¿habéis determinado qué características tiene?
Hay de todo. Lo más importante es que sea gente con una salud más fuerte. O sea, una persona que puede ser colectivo de riesgo, pues no puede ni debe ayudar. Hay de todo. Hay mujeres, hay hombres, hay psicólogos que se están ofreciendo a responder preguntas altruistamente para la gente si tiene alguna duda y por estos momentos. Gente que se está ofreciendo a hacer llamadas telefónicas a las personas que se sienten solas en casa. Yo te diría que el perfil es bastante variado. O sea, gente a lo mejor un poco más joven, pero de todo un poco. Universidad, que como ahora tampoco tienen clases, que ofrecen a lo mejor para hacer alguna pequeña clase a lo mejor a niños, para que los padres se puedan desentender un poquito de ellos y teletrabajar mejor.
Vamos, si te parece, ahora a revisar un poco las actividades que se pueden realizar en esta plataforma. Ya has comentado alguna, el mercadillo. Se puede vender, imagino, comprar y otras cosas.
Claro, la idea del mercadillo es un poquito también salir de esta ola de consumo y dar una segunda vida a nuestras cosas, ya bien sea vendiendo, comprando, también regalando y también prestando. Eso no sería en el mercadillo, eso sería a lo mejor una publicación. Si alguien necesita, por ejemplo, un taladro o una escalera que puedes utilizar muchas veces, pero no hace falta que tengas porque es una cosa que utilizas a lo mejor dos veces al año, pues pedirlo a tus vecinos para hacer ese agujero que necesitas ese día y no tener que todo el mundo tener todos los productos siempre.
También hablabas de grupos de aficiones o intereses por parte de la vecindad.
Sí, hay grupos, la gente se suele juntar bastante por intereses, como dices. Grupo de madres, grupo de personas de mayores de 60, hay clubes de lectura, de juegos de mesa, grupos LGTBI, de todo. Sobre todo la gente se junta, pues eso, en aficiones. También hay grupos de ganchillo.
¿Y aquí en Valencia hay algún grupo que destaque sobre otros en cuanto a la frecuencia de su formación?
Sé que hay un grupo también de ganchillo, creo que es por el centro, que ya fue de los primeros grupos que se hicieron ahí en Valencia y siguen súper activas. Cuando llevábamos en Valencia muy poquito, llevábamos pues menos de un mes activos, fui a Valencia con mi compañera María, que es valenciana ella, y nos fuimos las dos por allí y hicimos una quedada. Y vinieron como 20, 25 personas, no fueron más, y claro, eran como los primeros vecinos de la plataforma, eran los primeros que estaban como arrancando todo. Siempre cuando haces un grupo, está las personas que siguen, las personas que al principio miran y observan a ver qué pasa, y las personas que llevan la iniciativa. Llevamos como 2 o 3 semanas en Valencia y vino gente con mucha energía y hoy en día todavía están quedando.
¿Y en Valencia la tenéis formada en Valencia capital y también área metropolitana o no?
Estamos Mislata, Burjasot y una zona del norte que ahora no recuerdo el nombre.
Y si hablamos, Sonia, de eventos, ¿cuáles son los más frecuentes que se piden o que se crean?
Pues tomar cañas. No es más eventos es quedar para tomar algo, tomar cañas o tomar café, conocerse. Es lo que te comentaba antes de la diferencia, ¿no?, entre Alemania y España. En Alemania la gente a lo mejor lo utiliza más para un medio solidario, para dejarse cosas, para regalar cosas. En cambio en España yo creo que también es una cosa de nuestro chasis, ¿no?, de nuestra forma de ser. La gente está utilizando un montón para conocerse, para tomar algo, para compartir aficiones. Me parece súper bien.
Que me imagino que se extenderá a lo mejor al resto de Europa del Sur. Esa actitud de querer relacionarse, de una vida más en la calle, me imagino que Italia, Portugal, Grecia, en este caso, a lo mejor nos parecemos
sí,
bastante.
Sí, hombre, los sureños somos bastante así. Siempre se nos ha unido más con Italia y con Portugal, ya no solo por cercanía, también por forma de ser. Igual somos más de eso, de salir a la calle. También el tiempo ayuda, la climatología ayuda a que seamos más de cara a la calle y no tanto de cara dentro.
No es igual un español del sur que del norte, por ejemplo.
Tampoco. Hay muchos clichés en todo, pero también hay muchas realidades dentro de esos clichés. No que caes en clichés, pero sí que es verdad que hay cosas que son ciertas.
Si hablamos de mensajes, me imagino que habrá mensajes entre la vecindad abiertos y cerrados, ¿no?
Los mensajes, por defecto, es para los vecindarios y vecindarios de alrededor. Lo puedes cerrar solo para tu vecindario. Y si no, los puedes hacer públicos, que quiere decir que se puede ver también fuera de la red. Si, por ejemplo, alguien que todavía no está en Tienesal, pones el código postal suyo para ver cuánta gente ha registrado, los eventos, o sea, las publicaciones públicas, las podrá ver en la página web.
Seguramente, Sonia, habrá algún excusante que se pregunte, ¿pero cómo se financia esta plataforma? ¿Tú qué dirías?
Con inversores, inversores que creen en nuestro producto, ven que la ayuda social tiene que ser parte de nuestro día a día. En el futuro lo que queremos hacer es involucrar al pequeño comercio en esta red social. Y con eso no lleves la mano a la cabeza de, ay, vas a cobrar al pequeño comercio. No, lo que queremos hacer es, por un precio súper pequeño, que en Alemania está funcionando, que son 12 euros al mes, que para ellos no es nada, y para nosotros, pues a lo mejor nos puede ayudar a ser más autosuficientes y que ellos puedan publicitarse con la gente que realmente son sus consumidores, que son la gente del barrio. Y queremos eso, que solo sea publicidad local. Publicidad local porque, primero, hay que apoyar y lo que una plataforma de barrios tiene que dar.
Sonia, ¿actualmente tenéis profesionales trabajando en la plataforma Tienesal?
Todos recibimos algo, claro. Yo, por ejemplo, trabajo no 8 horas, sino más de 8 diarias en el proyecto.
Pasos para registrarse en esta plataforma, que seguramente habrá escuchantes que estén muy interesados. ¿Qué tienen que hacer?
Estamos tanto en web como en aplicación. Si es en web, pues entras en www.tienes/sal.es o si no te bajas la aplicación, tienes sal. Entonces ahí pones tu nombre y tu dirección. Y hay que verificar la dirección. Para verificar la dirección, o bien podemos mandar una postal a casa con un código de acceso, o puedes mandar un membrete de una carta donde ponga tu nombre y tu dirección, o por GPS. Y eso lo hacemos para verificar que los vecinos son vecinos reales y no gente de otro barrio. También pedimos a todos los vecinos que se registren con su nombre real, porque creemos que eso también genera mucha confianza, que no que se llame Mickey Mouse. O sea, saber realmente quién es el vecino que tienes enfrente. Después de poner el nombre y la dirección, se te asigna tu vecindario. Y una vez verificada la dirección, pues ya estás dentro del vecindario y ahí puedes, pues lo que te comentaba antes, publicar en el muro, mandar mensajes privados a vecinos o a vecinas, y luego también pues hacer grupos, vender o comprar algo en el mercadillo, regalar algo, y hacer eventos.
Sonia Alonso, cofundadora de Tienesal, gracias por tu participación en Alguna Salida a Tiempo y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchísimas gracias a vosotros.
El escrito seleccionado en la edición de hoy del 1 de artículo se titula Filosofía de urgencia en estado de alarma, de la que es autora la periodista Raquel Vidales, que ha sido publicado en El País, que leeremos a continuación en colaboración con la estudiante de bachiller Sofía Tebar. Dice así.
Una vez en sus 92 años, el filósofo Emilio Lledó había sentido una sensación parecida a la que le embarga estos días de cuarentena por el coronavirus. De repente, mi cabeza se ha llenado de recuerdos de la guerra civil. Yo era un niño, pero me vienen imágenes muy vivas, la misma inseguridad. Los hábitos del miedo, no salir a la calle, protegerse, ponerse a cubierto. Sin embargo, aquel era un miedo concreto. Sabíamos quién era el enemigo. Este es un miedo abstracto. Difuso, extraño. Por eso estamos tan desconcertados. Estoy desconcertado. Confiesa por teléfono desde su encierro a solas en su casa de Madrid. Y este es el gran problema. El desconcierto no ayuda a pensar bien. Cuando lo que más necesitamos en este momento es justo lo contrario, la razón contra el caos.
La filosofía nace precisamente para intentar poner orden en el caos, el conocimiento como contrapunto al azar y el miedo. Así que ante esta gran epifanía de la contingencia, como la define el pensador Santiago Alba Rico, también por teléfono desde un pueblo de Ávila, la mejor arma parece ser la razón. No hay que olvidar que atravesamos un peligroso periodo de democratización y auge de los populismos. Se entiende que el estado de alarma es necesario, pero hay que tener cuidado porque esta situación puede enardecer esa tendencia. Podemos aprovechar el parón para revisar con calma nuestro modelo social o, por el contrario, dejarnos llevar por el ardor del momento y acabar como la República de Weimar, advierte Alba Rico, recordando el ascenso de Hitler en Alemania.
Acudamos primero a los clásicos. Fernando Savater recuerda al romano Lucrecio, siglo I a.C., y su obra de Rerum Natura, que contiene un pasaje en la que reflexiona sobre los estragos de la epidemia que había matado a más de 100.000 personas en Atenas 4 siglos antes, descrita cruentamente por Tucídides en su Historia de la Guerra del Peloponeso. Siguiendo el precepto de Epicuro de intentar reducir los padecimientos de la vida, en lugar de encontrarles un sentido en un orden superior como hace el platonismo, Lucrecio propone la plena aceptación de la contingencia. No necesitamos explicaciones consoladoras, pues eso lleva irremediablemente a buscar justificaciones irracionales a lo que no entendemos. Aún hoy ocurre. El SIDA como castigo divino. Locas teorías conspiratorias para el coronavirus, comenta Savater, a quien la cuarentena ha pillado, por suerte, en San Sebastián.
Savater invita a atreverse a pensar lo peor. Eso no significa pensar dramáticamente. En la naturaleza no hay drama. El drama lo ponemos nosotros, aclara. Lo que quiero decir es que hay que aprender a vivir por encima del drama. Como decía George Santayana, 1863-1952, vivimos dramáticamente en un mundo que no es dramático. Lo explica también el francés Clément Rosset. 1939-2018, en su lógica de lo peor. Puede que su pensamiento no parezca cruel, pues no ofrece consuelo, pero en realidad proclama la alegría como fuerza mayor.
Otra gran pensadora española, Adela Cortina, apuesta por una filosofía intermedia para afrontar este momento. No nos van a servir ni el idealismo desarraigado que desdeña los hechos, ni el materialismo que los ensalza y que solo conduce al conformismo. Tenemos más bien que colocarnos en una posición ilustrada, crítica pero a la vez con sentido de futuro, y sobre todo dialogante, propone desde su casa en Valencia. Para ello, cree Cortina que es imprescindible recomponer la cohesión social. Debemos recuperar el concepto de amistad cívica, de Aristóteles. Vivimos en un mundo demasiado polarizado. El enfrentamiento es constante. No hay diálogo sino batalla. Los vínculos están rotos. Y no nos damos cuenta de lo importante que es la cohesión social hasta que llega una catástrofe como la que vivimos.
De pronto nos hemos descubierto frágiles. La historia de la humanidad puede entenderse como una especie de carrera contra lo que no podemos controlar. A estas alturas hemos conseguido un enorme poder científico y tecnológico sobre la realidad, aunque eso tiene un efecto perverso. Cuando creíamos que lo podíamos todo, la naturaleza nos pone en nuestro sitio, comenta el filósofo y expresidente del Senado Manuel Cruz. El globo se ha pinchado, es hora de redimensionarnos y extraer lecciones, plantea.
Esa lección, augura Cruz, dependerá mucho de cuál sea el desenlace de la crisis. Si la ciencia descubre una vacuna, posiblemente nos reforzaremos aún más en esta fantasía de invulnerabilidad que hemos ido creando. Si por el contrario en Estados Unidos empieza a morir mucha gente, por ejemplo, la lectura podría ser que el capitalismo es un infierno. Alba Rico coincide. En plena apoteosis de lo virtual, hemos recordado que tenemos cuerpo. Supongo que de estos cuerpos encerrados y amenazados que somos ahora podría surgir una reflexión sobre nuestras relaciones sociales, económicas y políticas. Pero todavía es difícil predecir cuál va a ser la reacción. Es pronto. Cortina advierte. No sé si conseguiremos aprender algo de todo esto. ¿Acaso aprendimos algo de la crisis del 2007?
Ana de Miguel reflexiona en el mismo sentido. Podría ser el momento para salir de la insignificancia del pensamiento posmoderno que te invita a ponerte a ti y tus deseos en el centro. Es una filosofía mediocre, en realidad parece publicidad, hábil para legitimar esa mezcla de consumo y transgresión que ha predominado las últimas décadas. Tú que no admites las reglas, bebe tal ginebra. Esta es una cuenta bancaria para rebeldes, etcétera, dice.
Desde Barcelona, la pensadora Marina Garcés destaca también lo que podemos aprender de esta situación. La filosofía, más que insistir en la perplejidad, nos tiene que ayudar a problematizar lo que no vemos o lo que no queríamos ver. ¿Por qué no veíamos lo que se avecinaba cuando había tantas señales a la vista? ¿Qué ficciones sostienen los que llamamos la vida normal? ¿Para quién funciona y hasta dónde? ¿Quién no ha formado nunca parte de ella? Subraya, al tiempo que se pregunta, ¿cómo saldremos de esto? ¿Más egoístas o más conscientes de la profunda injusticia que sustenta este modelo?
El trauma en todo caso está garantizado. Los que hoy son niños posiblemente recordarán este momento como yo recuerdo la guerra civil, opina Lledó. Habrá consecuencias económicas y políticas, eso seguro, pero es incluso nuestras relaciones personales se ven afectadas. Hay una gran paradoja ahí. Por un lado, se nos pide que combatamos unidos esta batalla. Por otra parte, no podemos estar físicamente juntos. ¿Podremos recuperar la confianza en el colectivo después de esto? Plantea Cruz. Garcés matiza, hay que distinguir entre la desconfianza hacia el sistema y la desconfianza entre unos y otros.
Toda crisis tiende a alimentar el abismo entre los individuos, recuerda Garcés. Para esquivar ese futuro indeseado, insisten los filósofos, es necesario empuñar las armas del pensamiento, la razón y los conceptos, y con ello sentarnos a pensar, insiste De Miguel. Esa sentencia que dice primum vivere deinde filosofare, primero vivir, después filosofar. Puede ser ideal para vender tazas de café con asa, pero no es real. El ser humano lo es porque se sienta a pensar, o cuando se sienta piensa como quiere vivir. Y en esta situación es exactamente igual. Piensa cómo quieres vivir estos días o meses.
En Hemos leído el uno de artículos el escrito titulado Filosofía de urgencia en estado de alarma, de la que es autora la periodista Raquel Vidales, que ha sido publicado en El País, que hemos leído en colaboración con la estudiante de bachiller Sofía Tebar. El Consejo Audiovisual Andaluz ha hecho público el resultado de una encuesta a 3.000 personas mayores de 16 años, en el que se pone de manifiesto, entre otras cuestiones, que los internautas confían más en la imparcialidad y la pluralidad de Internet que en la televisión. Pregunta a pie de calle ha recogido las opiniones de la ciudadanía de Valencia Capital sobre esta cuestión. Escuchemos.
Internet es fiable si sabes utilizarlo. En Internet hay información válida, información no válida. Obviamente lo que se habla en la televisión no es todo verídico. Está, en cierto modo, sesgado algunas veces. Pero Internet también. Es un medio perfecto. Encuentras de todo, pero si lo sabes buscar. Yo creo que la actitud del internauta debería de ser la de no creerse todo lo que sale en Internet y juzgar un poco más o ser un poco más lógico y ver qué es real o comparar en varias fuentes y ver si realmente la información que está obteniendo es real. En un principio los contenidos están regulados, o sea, hay gente, moderadores, que se encargan de que la información sea real. El caso está en si esos moderadores realmente hacen bien su trabajo o no. Yo creo que sí, debería estar regulado. En mi vida profesional me dice que hay muchos niños que acceden, por ejemplo, a páginas de suicidio y que es muy fácil. Entonces sí que es cierto que eso debería estar un poco más regulado. ¿Quién es la persona que está accediendo? O a lo mejor un rango de edad o un perfil.
Internet puede ser una trampa perfectamente, y las pantallas retroiluminadas del ordenador o del móvil también lo son. Son hipnóticas, como lo es la televisión. La intención puede ser buscar información, pero terminas perdiendo el tiempo haciendo cualquier otra cosa y no le sacas provecho a la búsqueda. Creo que lo mejor es no encender ni la tele ni el ordenador. La libertad de expresión debe estar en la calle. Yo creo que más convivir y buscarle la solución a los problemas en la calle. La televisión, en todo caso, como le pasa a las emisoras de radio, tienen un punto centralizado a través del que se canaliza la opinión, y Internet se supone que te da la posibilidad de elegir, pero yo creo que no se puede elegir cuando el propio medio de por sí ya es esclavizante por el efecto hipnótico que tienen las pantallas. Es una trampa igualmente.
Probablemente haya más acceso a la información, pero al final la gran parte de la información sigue estando controlada por grandes agencias, sigue viniendo de Estados Unidos o de agencias oficiales, etcétera, con lo cual es una mayor información relativa. Tenemos más capacidad de acceder, pero también probablemente haya otros problemas como la sobreinformación, censuras, etcétera. Fuentes contrastadas, intentar ir más allá de las versiones oficiales, cuestionarse todo lo que nos bombardean a diario. No, la gente no está preparada, no nos educan para ser críticos, no nos educan para ser consumidores, con lo cual desde pequeño estás bombardeado por publicidad y por mensajes acríticos. Muy poca conciencia ciudadana en el sentido del acceso a la información. No sé si se deben controlar, creo que sí, se debe controlar los contenidos, sobre todo las cuestiones que incitan efectivamente al odio, a la violencia, cuestiones relativas a la intimidad de menores, etcétera. Pero hay una delgada línea roja entre el control y la censura, con lo cual el problema es quién decide qué cosas son admisibles y qué cosas no. ¿Por qué un pezón de una mujer no es admisible y en cambio un pezón de un hombre sí? Entran en juego muchas más cuestiones aparte de la información en sí. La actitud de los padres hacia los hijos de cara al acceso a Internet y a la información, yo creo que debe ser la misma que de cara a todo el resto de facetas de la vida, es decir, tomar partido. Los hijos, las hijas no son simplemente una cosa que aparcas en el colegio y después aparcas delante de la tele o del ordenador. Es un aprendizaje continuo, es participar de ellos, es enseñar a los hijos también a informarse, enseñarles, educarles en un espíritu crítico y darles las herramientas para que puedan acceder con la mayor libertad y con la mayor independencia posible. Hoy tenemos mucha más capacidad de difusión de nuestras noticias o de otras realidades de la que podía existir hace años, pero también es cierto que esos medios tienen muchísima más capacidad de difusión, con lo cual si tú compartes una noticia en Facebook y la leen tus cuatro colegas, que al final Facebook decide en sus algoritmos qué es lo importante para ti y para tus amigos, al final te retroalimentas tú y tus amigos, y no somos conscientes que fuera de eso, toda la gente que no lee nuestros posts de Facebook, lee los del gatito, los de la noticia de Sálvame o los de no sé qué, ¿no? Entonces es un arma de doble filo, tampoco nos podemos creer que ahora de repente hemos descubierto la manera de cambiar el mundo, no, ni antes era tan fácil, ni ahora lo es.
Evidentemente es más independiente porque no hay un control más que de la propia persona que emite sus juicios de valor, cosa que no está sometido a la televisión, que te cortan, te cogen el párrafo que les conviene. Es mucho más abierto Internet, claro que sí. El líder de pensamiento es muy complejo y debe seleccionar una persona en función del respeto a los demás. Por una parte está la libertad de expresión, por otra parte está el respeto a los valores, herir sensibilidades. Debe haber algún límite en algún sitio. Ahora, el verdadero límite está en la conciencia personal de cada uno, como el atacar a alguien, emitir juicios de valor. Entonces sí que en ese aspecto debería haber unas ciertas limitaciones, pero claro, por otra parte, la libertad de expresión no se puede cortar así porque sí, sino ¿qué somos? Nosotros tenemos que ser libres, algo fundamental en la persona, dentro también de un respeto hacia los demás. Internet está a lo mejor, está a lo peor, pero depende de nosotros cómo debemos utilizar ese medio. Es la mejor herramienta que creo que existe desde hace muchísimo. Los niños no están educados para Internet. No les educan para Internet. Una tecnología tan avanzada y tan en boga como es Internet se debiera educar en ese aspecto para evitar precisamente que los niños de mayores actúen como mucha gente está actuando, pirateando, incitando al odio, proclamas. A nosotros nos puede parecer bien o parecer mal. Me gustará una cosa, no me gustará otra, pero lo que no se puede hacer es incitar al odio, incitar a la violencia. Estas cosas no, y esto, la educación es una herramienta muy importante y no lo están haciendo. Deberían de emitir algo que pueda educarlos, porque precisamente es que ese es el futuro. A través de los medios de comunicación e Internet es una herramienta abierta, debieran de educar para que todos estos hechos así de odio, maldad, terrorismo, etcétera, se eliminaran. Yo creo que sería muy fundamental. La educación es fundamental ya de por sí. La educación yo creo que es el 80% de todo, si no más. E Internet no es ajeno a esto. Debieran de educar, debieran promoverse de alguna manera esto para que los niños fueran educados en Internet, que no tuvieran que las plataformas digitales poner controles parentales y todas estas cosas, que ni más ni menos que son negocios. Entonces tenemos que evolucionar, que la educación es posible un mundo mejor. La desconfianza ante los medios tradicionales siempre ha existido, siempre existirá, porque siempre son parciales. Aunque no lo quieran ser, la entrevista te pueden coger el trozo que quieran. Y esto es lo que no debería de ser. Quizás se hace sin querer, pero es porque hay un sistema que está viciado. Entonces, al estar en un sistema viciado, la libertad de expresión pues se desvirtúa, el pensamiento se cambia, se altera, y esto es lo que hay que evitar.
Es más plural porque todo el mundo se puede expresar sin necesidad de ningún filtro, de ninguna institución o una empresa que esté de por medio. Las televisiones son empresas y hay gente que decide quién sale, quién no, y quién habla y quién no. Es normal, es una empresa privada, pública, pero también los directores, y hay gente que controla los contenidos. No es una expresión libre de la gente, ni sale toda la información que cualquiera quiere poner. En cuanto a una regulación sobre los contenidos, si son positivos o son nocivos a lo mejor para la gente, no sé si debería haber una regulación o debería haber una libertad total. ¿Quién tiene que decir qué cosas o no pueden salir? ¿Quién es el control moral de lo que debe o no salir? Sobre todo para los niños, a lo mejor, que no puedan acceder a imágenes violentas. En Internet se puede ver cosas muy truculentas y violentas si quieres. Eso a lo mejor habría que evitarlo o no, no lo sé. Cada uno pues tiene la actitud que considera. Imagino que unos se meten para disfrutar, para buscar placer social o diferentes cuestiones, y gente un poco con inquietudes un poco más elevadas a lo mejor se meten para culturizarse o informarse. Toda la información que tiene nuestra sociedad está ahí. Una persona crítica yo creo que ya es crítica de por sí. Además, yo creo que cada uno nos vamos moviendo hacia las cosas que concuerdan con nuestra ideología. Aquello que concuerda con lo que nosotros pensamos nos parece que está bien y aquello que no. Siempre todo es muy tendencioso, la sensación es esa. Los periódicos son muy tendenciosos, cada periódico tiene una idea política muy clara y va hacia ella. Depende de tu ideología, pues te parecen unos más afines y son los que les das credibilidad. Mi colegio sí que nos potenciaba en una actitud crítica ante todo, ante la información, y nos hablaban de los medios. Yo creo que es una herramienta increíble. Yo siempre que necesito cualquier tipo de información sobre lo que sea, sobre un episodio de la historia, por ejemplo, que te interesa, pues tienes acceso a un montón de tesis universitarias de personas que las han puesto, y yo creo que es muy efectivo para encontrar lo que buscas. Muy bien, pero para todo, para lo bueno y para lo malo. Buscar lo malo lo tienes a un clic, y lo bueno también. La alternativa a internet, pues sería, si te interesa algo de información, pues irte a una biblioteca y patearte 8 millones de libros. En internet pones unas palabras clave y tienes todo. Es una herramienta maravillosa, la verdad, de cara a culturizarse o informarse. Es mucho mejor, más rápido. La alternativa antes, pues imagínate, si querías ver un vídeo sobre un grupo de música que te gustaba, pues era prácticamente imposible, era muy difícil. Ahora lo tienes todo. Yo creo que es bueno. El tema del control por parte de los gobiernos, de la información que estamos mirando, de un agravio a nuestra intimidad, puede ser más grande de lo que pensamos. Yo no sé hasta qué punto eso está sucediendo, seguramente más de lo que me imagino. En mi caso, nunca me ha preocupado mucho porque no tengo así muchas cosas que ocultar, ni manejo información así muy sensible que alguien pueda acceder. O sea, no me siento susceptible de que alguien me espíe, no va a encontrar más que 4 emails. No soy muy espiable. Desde luego, si manejas información delicada, claro, yo imagino que el espionaje ahora va por ahí. No hay manera de ataques de hackers y de eso que hay a nivel mundial, creo que es constante y es una lluvia. Pues hay un submundo de eso enorme.
Cumbre del clima que se celebra estos días en Madrid, COP25, vamos a conocer algunas iniciativas de la ciudadanía de Castellón para hacer frente a la contaminación ambiental. Ha realizado la entrevista nuestro corresponsal en Castellón, Adelín Martínez.
Avui en Los Límites per a la Vida veurem un nou exemple de com la societat civil s'autoorganitza per a reclamar a les administracions una resposta efectiva a les seues demandes respecte a la protecció del medi ambient i a una relació de transparència amb la ciutadania. Tenim com a convidada a Inés Turpin, membre de la plataforma Frenem la Contaminació. Bona vesprada, Inés.
Hola, buenas tardes.
Per a començar l'entrevista i entrar en situació, ens podries dir breument què és la plataforma Frenem la Contaminació?
Pues la plataforma Frenem la Contaminación es un grupo de vecinos y vecinas que nos hemos organizado en torno al malestar y preocupación frente a los peligros a los que estamos expuestos y expuestas, dadas las actividades que se desarrollan tanto en el polígono del Serrallo como por Castelló.
¿Y cuándo surgís la plataforma?
En un par de meses hará 2 años que llevamos organizándonos.
¿Y quién va a ser la razón por la cual es va a formar la plataforma?
Surge fundamentalmente por el hartazgo vecinal frente a la falta de información y transparencia sobre las actividades que se dan en el polígono de Serrallo y en el puerto. Uno de los ejemplos más claros, más evidentes que tenemos son los episodios de olores, que son una de las cosas que más llama la atención. Unos olores muy fuertes a gases o a hidrocarburos, de los cuales no nos saben decir su origen.
I d'aquestes olors que estàs comentant sorgeix un lema que utilitzeu prou sovint, el lema pudor misteriosa, no?
Pues sí, de ahí surgió un poco de manera irónica este tema de pudor misteriosa, como peste misteriosa, porque nos parece increíble que no nos puedan informar sobre el origen de unos olores a gas y a hidrocarburos, teniendo una industria pesada como tenemos a la puerta de casa. Entonces sí surge un poco por ese tema, ¿no? De una manera irónica, es como decir, es la falta de información llevada al extremo, digamos.
Aleshores, ¿quins serien els principals objectius de la plataforma?
El principal objetivo de la plataforma sería el recibir información y con esta información poder llevar a cabo medidas para la mejora de la calidad del aire. Por eso una de nuestras reivindicaciones fundamentales es que se realice un estudio de calidad del aire exhaustivo y totalmente independiente. Después también tenemos, por ejemplo, que se coloque una estación de medición fija cerca de la Escuela de la Marina, porque ahora mismo el medidor más cercano está al otro lado del núcleo poblacional. Esto es una reivindicación que no es solo nuestra, la recogemos de años y años de reivindicaciones de vecinos y vecinas del Grau. Evaluar la toxicidad, medidas correctoras, información sobre el origen de los olores, controles estrictos, externos, transparentes, sanciones que se promuevan desde las instituciones, las sanciones si se incumplen los límites de emisiones por parte de las instalaciones industriales. Además de poner en marcha el protocolo de emergencias que hace poco salió en prensa, que ya se estaba mirando de renovarlo, pero todavía, por ejemplo, no tenemos acceso a cuál es el nuevo protocolo de emergencia. También realizar un estudio epidemiológico y, sobre todo, que se informe a la ciudadanía y que haya una total transparencia de lo que está pasando y de lo que estamos respirando.
Com has nomenat abans el Port Castelló, l'àmbit d'acció de la plataforma és només el Grau de Castelló?
El tema, por ejemplo, de Port Castelló sí que estaría más relacionado con el Grau porque nos afecta directamente, pero no es el único ámbito de acción. Tenemos el polígono del Serrallo, que obviamente no estamos viviendo en una burbuja donde las emisiones del Serrallo se quedan solo en el Grau. Estamos en contacto, de hecho, con vecinos y vecinas de Almazora y con gente también de Castelló, porque esto no se queda aquí.
Has comentat que sou una plataforma de veïnes i veïns. ¿Y de quina manera seguiu en contacte o esteu en contacte amb la ciutadania?
Realizamos reuniones periódicas de vecinos y vecinas, que es allí donde surgen las ideas sobre las acciones que vamos a realizar, donde les damos forma y además compartimos las preocupaciones, compartimos informaciones que la gente pueda tener. También hemos organizado charlas sobre salud, sobre la red de vigilancia y control de la calidad del aire. Al principio, a los pocos meses que empezó la plataforma, hicimos una recogida de firmas que en un poco más de un mes recogimos casi 1.600 firmas pidiendo un estudio de calidad del aire. Y participamos en ferias culturales y entidades donde la gente se acerca a preguntarnos. También cuando se dan, por ejemplo, estos episodios de olores que hablábamos antes, hay incluso vecinos y vecinas que ante el desconcierto y la desinformación se ponen en contacto con la plataforma para preguntarnos si nosotros sabemos o tenemos alguna información sobre qué pasa.
Passant ja a comentar les actuacions concretes que ha dut a terme la plataforma, ¿es podries comentar quines van ser les primeres que vau realitzar?
Pues aparte de la recogida de firmas que te comentaba antes para pedir un estudio de calidad del aire, también conseguimos presentar una moción en mayo de 2018 a través del Grupo Municipal Castelló en Moviment pidiendo lo mismo, ¿no? Un estudio de calidad del aire totalmente independiente. Esta moción se aprobó por unanimidad en el Pleno. Como no se cumplieron los plazos, a los meses volvimos al Pleno, a la parte de ruegos y preguntas, para ver cuándo iban a empezar ese estudio de calidad del aire. También hemos participado en la reunión de seguimiento de calidad del aire, que está bien organizada desde la Generalitat.
També tinc entès que fins i tot es vau dirigir al Parlament Europeu, ¿veritat?
Pues sí, tuvimos oportunidad de ir al Parlamento Europeo con nuestras preocupaciones y nuestras reivindicaciones. Fue a través de la eurodiputada Marina Albiol de Esquerra Unida y presentamos una petición para un control de la calidad del aire en la zona del Grau Castelló. La petición se admitió a trámite y ahora mismo lo que estamos esperando es una respuesta de la Comisión de Peticiones.
Desde la plataforma també heu alertat el perill que suposa la càrrega, descàrrega i emmagatzenament de granels sòlids a Port Castelló. Ens ho pots explicar?
Digamos que estamos viviendo al lado del puerto español con mayor tráfico de graneles sólidos del estado. Estamos hablando de montañas de arcilla, feldespato, biomasa, grano, coque de petróleo y todo esto se hace a la intemperie, la carga, la descarga, con lo cual provoca dispersión de partículas. Una de nuestras demandas es que eso se haga en naves cerradas y con sistemas de carga y descarga también en naves cerradas. De hecho, consideramos que se está incumpliendo legislación estatal y europea en materia de prevención de la contaminación, de emisiones y de calidad del aire. De hecho, la legislación deja muy claro que se tiene que utilizar las mejores técnicas disponibles. Por lo tanto, esta estiva y desestiva, al igual que el almacenaje de estos productos, se tiene que hacer en naves cerradas.
També heu sigut crítics amb un fet que pareix molt innocent, com és l'agermanament entre Castelló i la ciutat japonesa d'Ube. A què es deu aquesta crítica?
Sí, en principio puede parecer algo como muy inocente, pero consideramos que este hermanamiento es una propaganda total a una empresa que opera en el polígono del Serrallo. Este hermanamiento viene, de hecho, del gobierno anterior, del PP, que ya empezó con estos contactos con la ciudad japonesa de Ube y tomó el relevo el actual gobierno. No sabemos muy bien si es una hermandad entre dos ciudades o se trata de un hermanamiento entre un ayuntamiento y una multinacional. Porque no nos olvidemos que la ciudad japonesa de Ube es sede matriz de la multinacional Ube Chemical, que opera en el polígono del Serrallo.
També se fa ressò que des de l'1 d'octubre la unitat mòbil que estava instal·lada temporalment al CEIB La Marina del Grau ja no està operativa, ¿verdad?
Esa estación se colocó durante 5 o 6 meses. Desde la plataforma asistimos a la reunión de seguimiento del Plan de Calidad del Aire en septiembre de 2018 y allí el director general de Cambio Climático, Joan Piquer, anunció que se iba a ubicar una estación fija en ese punto antes de acabar el año, antes de acabar el 2018, lo cual no sucedió. Se puso esta unidad móvil, estuvo 5 o 6 meses y a partir de ahí ha desaparecido. Esto ya ha sucedido con anterioridad. Es una reivindicación que nosotros recogemos de vecinos y vecinas desde hace muchos años. Y ya hace mucho tiempo se colocó una unidad móvil durante un corto espacio de tiempo y se volvió a retirar. Por lo cual seguimos demandando que el Grau tenga una estación en el núcleo poblacional.
També heu presentat recentment a l'Ajuntament una proposta d'estudi de qualitat de l'aire. Quina ha sigut la resposta per part de l'Ajuntament de Castelló?
Presentamos esta propuesta de estudio de calidad del aire para que lo realizara el laboratorio del Centro de Medio Ambiente de la Universitat Politécnica de Catalunya, que es el mismo centro que realizó el estudio en el Camp de Tarragona. Tienen una situación similar a la nuestra. Este estudio cuenta de 5 pasos, un paso previo y después 4 pasos más, que sería el estudio en sí. La respuesta por ahora ha sido que el ayuntamiento parece que ha encargado el paso previo, que tiene una duración de 2 meses. Y estamos a la espera de saber si van a pedir el estudio completo, que es lo interesante, porque el estudio previo, pues es eso, un previo. Nosotros lo que estamos reivindicando es que se haga un estudio completo, que además, volviendo a aquella moción que se aprobó por unanimidad, también hablaba de la duración del estudio.
Relacionat amb això, també s'ho posat a que l'Ajuntament encarregue a l'ITC el diagnòstic d'emissions del Pla de Qualitat de l'Aire, ¿veritat?
Sí, esto es una noticia que nos enteramos por prensa, y en las reuniones que hayamos mantenido con el ayuntamiento sí que nos hayamos opuesto a que el Instituto de Tecnología Cerámica realizara un diagnóstico de estas características. No podemos olvidar que el ITC es un centro de investigación que se instauró gracias al convenio de asociaciones cerámicas y de la Universidad Jaume I como respuesta a las necesidades del clúster cerámico. Por lo cual, con el vínculo que hay de por Castelló, que es entrada y salida de cerámica, y como decíamos antes, almacenaje al aire libre y también el vínculo universidad-empresas, pues consideramos que puede ahí haber un conflicto de intereses y consideramos que el Grau y Castelló lo que merece es un estudio de calidad del aire exhaustivo y totalmente independiente a las empresas que operan en el polígono en el Serrallo y en Port Castelló.
Teniendo en cuenta los contactos frecuentes que teniu amb l'administración y que desde que es va a formar la plataforma han hagut unes eleccions pel mig, ¿això ha suposat algun canvi en la relació amb l'Ajuntament de Castelló?
Antes de las últimas elecciones municipales presentamos una carta de propuestas de calidad del aire con 19 propuestas. La presentamos a todos los grupos municipales que en ese momento tenían presencia en el ayuntamiento. Esta carta la firmaron Compromís y Podem y Esquerra Unida. Adquirieron el compromiso de llevar a cabo estas propuestas. Con lo cual, ¿ha habido ciertos cambios? Sí, desde septiembre nos hemos reunido en 2 ocasiones con las concejalías de Transición Ecológica y Gestión Integral de Residuos. También, como comentábamos antes, han accedido al paso previo de nuestra propuesta de estudio de calidad del aire, con lo cual cierto acercamiento a la institución sí que parece que hay.
I ja per anar concloent l'entrevista, ens agradaria que es comunicara si properament teniu previstes algunes actuacions des de la plataforma.
Seguimos con las mismas actuaciones que seguir trabajando en la calle con los vecinos y con las vecinas. Mantener las reuniones periódicas para que sigan saliendo ideas sobre acciones. También, por ejemplo, hemos pensado traer un documental del Camp de Tarragona, que tienen una situación similar, ponernos en contacto con la plataforma Puerto Sostenible de Alicante, que tienen una situación también similar con el tema de los graneles almacenados a la intemperie, seguir trabajando y seguir enviando propuestas al Ayuntamiento y a la Generalitat.
Moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres les reivindicacions de la plataforma Frenem la Contaminació.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés y por darnos voz.
Hem tingut amb nosaltres a Inés Turpin, membre de la plataforma Frenem la Contaminació.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
El pasado 14 de marzo fue decretado por el Gobierno de España el estado de alerta que se prolongará hasta el 11 de abril para hacer frente a la epidemia de coronavirus COVID-19. La cifra de contagiados en España superan los 64.000 y de fallecidos los 4.800. En Aprendiendo a ser padres y madres vamos a hablar en plena cuarentena sobre cómo abordar con nuestros hijos e hijas esta situación. Nos acompaña el psicólogo Ismael Díez. Buenas tardes, Ismael.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo llevas la cuarentena?
Pues me imagino como todo el mundo. De momento bastante bien. Cuando pase más tiempo quizás sea un poco más pesado.
Me imagino que si nos planteamos la necesidad o no de informar a nuestros hijos e hijas, sobre todo más pequeños, sobre la situación que estamos atravesando, es una obviedad que hay que hacerlo, ¿no?
Sí, los críos deben de estar informados porque para ellos también es una situación completamente nueva que les provoca una serie de reacciones que no tenían antes. Hay un problema que es la hiperinformación. Hay que darles la información que les sea necesaria, pero tampoco mantenerles al tanto de la estadística de los muertos, de cómo avanza, y eso quizás también puede ser contraproducente.
Vamos, si te parece, Ismael, paso a paso. El primer punto será que los padres se informen sobre la situación real. ¿Dónde pueden acceder? ¿A qué medios oficiales tú crees que son más fiables para que tengan esa información veraz?
Las televisiones estatales, también las autonómicas, suelen ser fiables. Lo que deben de huir es de las fake news y los bulos continuos que corren por los numerosos grupos de WhatsApp que tenemos todos.
Entonces, en ese caso, me imagino que información recibida de la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas en el Departamento de Salud y hasta los propios colegios sanitarios, ¿no?
Sí, ahí tenemos a la figura del doctor Simón, que la tenemos todos los días en la televisión dando la información, y esa es la información fiable, no hace falta más información. Y para los niños, ya te digo, no hay que abrumarles con datos y con expectativas y si el pico llegará o dejará de llegar y todas estas cosas que los adultos sí que nos mantienen súper informados. A ellos es contener la información de lo que ocurre y lo que tienen que hacer, el sentido que tiene, que se queden en casa, les es suficiente.
Y luego otro aspecto importante es que antes de informar, quizás haya que preguntar a nuestros hijos e hijas qué saben sobre esta situación, sobre el coronavirus.
Eso es en todos los aprendizajes, partir de lo que uno ya sabe, lo que llamamos el aprendizaje previo, los conocimientos previos, eso es imprescindible.
Tú decías que un riesgo puede ser la información que puedan recibir por internet, pero ¿en el colegio tú crees que antes de la cuarentena hayan sido informados?
En los colegios, yo me imagino que en todos los colegios, por los que yo tengo experiencia, pero me imagino que en todos, evidentemente el tema se había abordado, que quizás no se había abordado con la gravedad que iba a revestir posteriormente, pero me imagino que más o menos todos los profesores en las aulas, desde infantil hasta más mayores, habrán ido comentando qué son los virus, en qué consiste el coronavirus, qué tipo de bichejo es y cómo se transmite. Eso me imagino que en los colegios ya lo habrían comentado.
Si nos hacen alguna pregunta a nuestros hijos e hijas que desconocemos, ¿cuál es la respuesta que podemos hacer?
Con los críos hay que ser, la mayoría de las veces, o por decir todas, hay que ser sinceros. Es decir, no sé, si hace falta lo preguntaremos y si no, pues de eso no te preocupes, que es un aspecto que no tiene importancia. Y ellos se quedan satisfechos. Nunca, evidentemente, decirles una cosa que no estamos seguros ni inventarnos una respuesta para quedar bien o quedar como padres competentes.
Y quizás sea también interesante, me imagino, entre ambas partes buscar la respuesta a través de medios fiables, ¿no?
Exacto. Se puede decir que pues, lo vamos a buscar en tal sitio. Depende de la edad del niño. Si es un niño muy pequeño, pues de 5 o 6 añitos no hace falta. Si es un niño de 8 o 10 años, pues ya se puede decir, mira, pues lo vamos a buscar, a ver si lo encontramos. Y evidentemente saber dónde nos metemos a buscarlo. No entremos en cualquier sitio de los que hay ahora, que hay muchísimos que son alarmistas como mínimo y falsos como máximo.
Y como tú decías, depende de la edad, el lenguaje debe estar adaptado a la edad del niño o de la niña.
Evidentemente, y hay grandes iniciativas por ahí que a los críos les hacen ver. Por ejemplo, una que me ha gustado mucho es en algunos colegios, incluso bien inventado ya el juego del coronavirus. Les pintaban los padres un virus en la mano al crío todas las mañanas y luego el crío tenía una libreta de puntos y si por la noche se lo había borrado de tanto lavarse las manos, pues se le, los niños no necesitan más. Decían saber que es un bicho, que es un bicho que se transmite, que hay que tener mucho cuidado, que hay que tener mucha higiene y que hay que evitar contacto. Y eso ellos lo pueden asumir con facilidad. De hecho, los vídeos que hay por internet, que podemos ver de críos que explican, lo suelen tener bastante claro, casi todos, ¿eh? Explicando lo que les está pasando y lo que toca hacer y no toca hacer. Y con eso ellos tienen suficiente.
La respuesta me imagino también que debe ser real y positiva. Se le debe quizás consolar si están un poco ansiosos o inclusive reconfortar sobre las posibilidades que hay de mejora en esta cuestión,
claro.
¿No?
Sí, ellos van a tener reacciones muy diversas, pero todas van a ir entre el miedo, la frustración, el enojo, la desorientación, y luego les va a parecer el aburrimiento, porque ahora todavía pueden estar divertidos, pero si esto se alarga les va a parecer el aburrimiento también, por saciación de medios ya. Y puede acabar en una tristeza. Hay que ser siempre optimistas. Las dudas, los nervios, las ansiedades que tengamos los adultos, en cierta manera delante de ellos debemos de comérnoslas y no manifestarlas. El lema ese de que todo esto pasará, el lema que mejor se inventaba, ese que pintan los críos y ponen en los balcones con el arco iris, pues es un lema muy acertado, porque tiene ese sentido positivo. Estamos mal, pero esto pasará. Y entonces lo que se hace la insistencia es en que pasará.
O sea que la calma y la seguridad de la comunicación de los padres y madres hacia sus hijos e hijas debe ser, en ese sentido, controlada, ¿no?
Claro, los padres son el espejo en el que se miran. Si ellos miran y ven una ansiedad excesiva, ven un gran miedo, una tristeza enorme, pues ¿qué van a ver? Pues lo que ven en el espejo de sus padres. Evidentemente los padres, seguridad, asertividad y positivismo, como decías tú.
Ismael, ¿la escucha de los padres y madres hacia los hijos cómo debe ser? ¿De cualquier forma o debe ser activa para que se sientan comprendidos?
Siempre debe ser activa, ¿eh? Es decir, ellos siempre deben de estar escuchando y en cierta manera que los críos noten que hay un feedback y que hay una atención muy positiva, muy atenta por parte de sus padres.
Otro capítulo, no menos importante, será el de la prevención. ¿Qué le pueden decir los padres y las madres a sus hijos e hijas sobre cómo prevenir este virus? Me imagino que un punto sería interesante lavarse las manos, que estamos repitiendo continuamente.
Ahora ya estamos en la etapa de la infección de la gente. La prevención a los críos a nivel individual, evidentemente, insistirles mucho, y ellos lo comprenden, lo asumen, el evitar el contacto, no van los primos, no van en las visitas, nos pasamos con los de la puerta quinta y nos juntamos todos, y ellos han salido, o los adultos que están con ellos han salido o han tenido contactos, no vale. Entonces, los críos que asuman mucho el no contacto y la higiene.
No tocarse los ojos, la nariz, la boca con la mano, porque puede haber en la familia, en el piso, en la casa, algún elemento de la familia que esté aislado, que esté contagiado. En este caso se complica todo un poco más, ¿no?
Sí, si hay alguien que ha tenido contacto con algún positivo o hay alguien que está infectado directamente, evidentemente las precauciones se han de extremar al máximo. Lo lógico sería que la persona esta no estuviera en contacto con el niño. Si no hubiera contacto, que él estuviera en su habitación, en unas habitaciones confinadas, claro, depende del tipo de familia y de vivienda, y en la medida de lo posible el crío no tuviera ningún contacto con él, lo cual les produce mucha, yo no sé si decir ansiedad o frustración o algo. Una cosa que están notando mucho los críos, por lo que me cuentan unos compañeros, es que no pueden ver a los abuelos, que son un elemento de referencia, más en la sociedad en la que tenemos. Muchas veces los abuelos eran los que realmente los estaban atendiendo, y ahora se procura que no vean a los abuelos por aquello de que son población de más riesgo, y a los niños les produce mucha frustración eso, alguno que ha tenido contacto con algún positivo en la familia. Hay que evitar que tenga ningún contacto con el niño, a pesar de que le pueda provocar este tipo de sensación, de sentimiento.
Y ante esta situación que tú planteas, de que los abuelos y abuelas están separados por necesidad de los hijos, hijas y de los nietos y nietas, ¿qué podrían hacer estos niños y niñas para poderse comunicar con ellos sin ningún riesgo?
Que el hijo del señor abuelo o abuela o la hija les enseñe, si no saben, utilizar Skype, y que todos los días tengan algún tipo de contacto, aunque sea por lo que nos permiten las tecnologías, una videoconferencia, un Skype, una llamada con vista, y tener ese tipo de contacto, y si no, una llamada normal, posiblemente día a día. Que los críos vean que los abuelos también están bien, que lo único es que hay que mantener esa medida, pero que la cosa no va más allá si es que no se ha producido ningún tipo de infección en la familia, ¿no?
Vamos a otro capítulo, Ismael, la organización de actividades y de estructura de la dinámica de la casa. Me imagino que sería importante mantener los horarios y los hábitos familiares, ¿no?
Sí, pasa como con la información. Hay que tener información, hay que estar informado, pero no hay que estar hiperinformado en el caso de los chavales. Creo que los adultos a veces también nos pasamos que estamos colgados todo el día de las noticias. Pero en el caso de los deberes y las rutinas y tal, hay que mantenerlo. Pero tener claro que eso no es lo más importante en este momento, aunque eso ayudará a sobrellevarlo, y ayudará a sobrellevarlo con un cierto, digamos, entre comillas, orden. No lo sacralicemos, sino hagamos de mantener rutinas, de hacer deberes, horarios, un punto de conflicto grande en las familias.
¿El tiempo de ocio personal y familiar se debe también de diseñar, de promover?
En general las familias deberían de tener, pero claro, esto es muy complicado porque padres que están ansiosos porque a lo mejor pierden trabajo, padres que tienen que teletrabajar, este verbo nuevo que tenemos ahora, teletrabajar en casa y atender a los críos, no es lo mismo teletrabajar cuando estás tú solo que cuando tienes a dos por allí o tres. Entonces las familias lo que tienen que hacer es de alguna manera establecerse unos horarios que luego sean lo más sistemáticos posibles, quiero decir, por las mañanas hacemos tal, por las tardes hacemos cual, pues que suele ser siempre cumplido de esa manera y que incluya una variedad de actividades. Tiempo para deberes, algún tipo de ejercicio si puede ser, tiempo para uso de pantallas, tiempo para actividades de juegos de familia, de juegos de mesa, todo eso, y que esté un poquito pautado, ¿eh? Y mantener evidentemente las rutinas diarias de higiene, duchas.
¿Estas tareas y responsabilidades se deberían imponer por parte de los padres o negociar con los hijos?
Eso depende de los estilos educativos que tengan las familias. En principio, la respuesta a tu pregunta de manual, digamos, sería negociar, imponer, porque con los críos negocias, pero al final, en cierta manera, el adulto es el adulto y el chavalín es el chavalín. No es una negociación igual de tú a tú, aunque aparentemente lo pueda ser y él tiene que participar en la decisión. Pero al final el adulto tiene que tener claro que hay ciertas cosas que se tienen que hacer convenciendo al niño de que tiene que ser eso.
¿Sería necesario, Ismael, diferenciar de tareas entre semana y fin de semana o no?
Es difícil. La respuesta teórica es que sí, se debe de mantener la diferencia con el fin de semana, pero cuando llevas todos los días en casa, que te da igual que sea jueves, que sea sábado, es difícil. Ahora la respuesta es que sí. ¿Cómo? Pues de alguna manera, y si los domingos tenían costumbre de hacer algún tipo de comida especial o hacer algún tipo de postre o alguna cosa que marque que hay unos días de fiesta y unos días, entre comillas, laborables. Ahora eso pierde un poco de sentido en el caso de los chavales, ¿no? Se debería de mantener algún tipo de diferenciación.
Y en cuanto a poner límites al tiempo que pasan con las nuevas tecnologías, tablet, correo electrónico, Skype o inclusive otras afinidades, ¿qué podríamos destacar?
El uso de pantallas, que dicen normalmente en cualquier formato, entre Skype, WhatsApp, lo que sea, es inevitable en la sociedad actual. Lo que debemos evitar es que el tiempo de confinamiento no se convierta en una barra libre. Lo mejor es hacer que en ese plan que te decía yo antes, que las familias deberían de hacer diario, o para un esquema de cómo va a transcurrir los días, haya un tiempo en el que se dejen las pantallas, el uso libre, libre siempre con las supervisiones de que no entren páginas no adecuadas a la edad y todo esto, que mantenga el contacto con sus compañeros de clase, con los grupos de WhatsApp y todo eso que tienen los chavales de clases, y un tiempo en el que las pantallas no estén permitidas. Por ejemplo, no aconsejaría permitir, desde que llega la cena se acabaron las pantallas y evidentemente el móvil no entra a la habitación a dormir con los chavales. Pero ni ahora en el tiempo de confinamiento ni debiera entrar antes. Un poco el tiempo de confinamiento va a ser como la vejez, que tuvo retuvo. Pues lo que hacían los chavales en la época en que no estaban confinados o las familias permitían, será un reflejo también de lo que harán ahora. Nunca el móvil debería estar por las noches, ni el móvil, ni una tablet, ni nada dentro de la habitación del chaval. No, es que lo uso de despertador. Pues te compras un despertador, que los hay baratos y te vale igual. Es que está cargándose, pues se carga en un enchufe del comedor, pero no en el enchufe de la habitación, porque muchos padres no controlan lo que hacen los hijos por las noches con las pantallas, pero no lo controlaban antes y ahora pues a lo mejor están también más estresados y lo controlan menos, pero vamos, sí que se debería de tener un tiempo establecido para pantallas, porque eso es inevitable, y un tiempo en el cual, digamos, las pantallas están no permitidas, porque estamos en actividad familiar, o estamos viendo la tele, o no toca. Y eso a los críos hay que negociarlo, imponer.
Ismael, vamos ahora al capítulo de la atención que deben de prestar los padres y las madres a algunos comportamientos propios y de los hijos. Por ejemplo, deben vigilar las conversaciones con otras personas adultas para ser congruente con lo que dicen a los hijos y hijas.
Yo no puedo hablar de cualquier cosa delante de mis hijos. Y hay conversaciones, las que antes llamaban que eran conversaciones de alcoba, cuando decían que eso era para hablar del matrimonio o la pareja al margen de los hijos, pues evidentemente eso continúa. Y yo creo que mucho con el tema del coronavirus. Nosotros, los adultos, estamos muy preocupados y entonces hablamos mucho sobre el tema. Quizás hay que limitar las veces que hablamos delante de ellos. Cuando ellos estén durmiendo o estén puestos en otra actividad, en otra habitación, nos podemos hinchar a hablar del coronavirus y los ancianos y lo mal que están las residencias y todo eso, pero no hablar de esos temas delante de los críos en exceso, ni con dramatismo.
Otro elemento que tú ya lo has comentado que me gustaría resaltar es el ejemplo que dan los padres y las madres a los hijos delante de ellos para ser congruente con el mensaje que les comunican, ¿no?
Claro, el padre, ya lo decíamos antes, es como un espejo donde él va a mirar y él va a hacer lo mismo, ¿no? En casa del gato, gatito. Y entonces va a hacer lo mismo el chaval que ve hacer a sus padres. Por lo tanto, los adultos ahí tenemos que ser cuidadosos. Si no tenemos un mundo solo de adultos, pues da igual, porque yo puedo juzgar lo que tú haces y comprenderlo, valorarlo y imitarlo o no imitarlo. Pero los niños, en principio, la tendencia es a imitar lo que hacemos los adultos, y más adultos tan significativos para ellos como los padres.
¿Deben de prestar los padres y las madres atención a los síntomas de ansiedad de los hijos?
Claro. Hay que saber que al final todo esto pasará, ese lema está muy bien. Y cuando pase no va a ser tan importante cómo se han comportado, si han hecho todos los deberes, si los deberes que les han mandado se les han quedado colgados algunos, si no han avanzado académicamente al ritmo que ha avanzado el vecinito del piso de arriba. Todo eso no tendrá la importancia. Lo que sí va a perdurar es la salud mental y el equilibrio emocional de los niños. Y eso es lo que ahora hay que preservar sobre todo. Un equilibrio emocional, que ellos se sientan seguros dentro de que es una situación de alarma, pero pasará ese sentido positivo que decíamos. Con nosotros no tienes problema, los papás te cuidamos y aquí estás bien. Y tranquilo, sí, no puedes ver a tus amigos, no puedes ver a tus primos, eso te cabrea, eso te da rabia, en otro momento te provoca tristeza, pero cuando pase, lo que debemos de vigilar es que el equilibrio emocional se haya mantenido. Horarios y todo eso, pues perfecto. Que no se han cumplido, que no hagamos eso una máxima que hay que seguir inevitablemente. Intentar seguirlo, pero sobre todo hay que cuidar de la seguridad y el bienestar emocional de los chavales.
Una recomendación que harías a los padres y las madres en esta situación tan extrema y tan negativa.
En general, es la que hemos estado recomendando, yo creo, que a lo largo de toda la conversación. Que ellos estén delante de los críos, por lo menos, lo más tranquilos. Sería un consejo que tendríamos que tomárnoslo también los adultos, que estemos lo más tranquilos, lo más asertivos y lo más positivos posibles. Informaros hasta el punto que nos haga falta estar informados, y mantenerlos con los críos, y sobre todo cuidarles, porque ellos van a tener esas reacciones que te he dicho yo antes, de frustración, algunos tendrán rabia, otros tendrán desorientación, querrán ver a los abuelos, no pueden, porque no puedo bajar al parque, y es que ya estoy muchos días, todas esas sensaciones hay que cuidarlas mucho, sobre todo con mucho afecto, y dándoles toda la seguridad que podamos.
Finalmente, Ismael, sí que sería interesante que facilitáramos un contacto contigo por si hay algún escuchante que esté interesado en contactar por cualquier razón de estar del coronavirus.
Yo os doy un correo electrónico, que es el correo profesional de la Universidad de aquí de Valencia, y allí, si alguien quiere, puede dirigir algún tipo de comentario, de consulta, lo que quiera. El correo sería ismaeldez@uv.es.
Ismael Díez, psicólogo, gracias por tu participación en Alguna Salida de Tiempo, y esperemos que esto pase con la, como tú decías, mayor salud mental para todos y todas.
Exacto. Pasaremos y yo creo que mejoraremos por lo menos algunos aspectos, que no se nos olvide.
En otras luces, las técnicas de estudio para mejorar ese rendimiento intelectual. Aprender a aprender no deja de ser una frase usada, hecha, habitual, pero que denota el éxito de la persona en cuestión cuando se trata de aprendizajes intelectuales. La metodología que se debe seguir para conseguir una serie de objetivos. Quizás en la sociedad exista el error de que las personas más inteligentes son las que sacan mejores notas, mejores rendimientos y prestaciones. Sin embargo, esto no es así como parece. Hay alumnos que tienen una motivación especial, confían en sus posibilidades, trabajan en serio porque ese trabajo lo consideran importante para ellos, planifican y tienen una metodología de estudio. Estas características pueden ser más que suficientes para que alumnos que no sean superdotados o muy brillantes saquen al final mejores rendimientos que esas otras personas con prestaciones más significativas. En los centros, en los países donde las calificaciones, los rendimientos de los alumnos son más altos, se preocupan mucho de ese aprendizaje en técnicas de estudio y se les da una especial atención a los cursos, a las enseñanzas más tempranas, enseñanza
infantil y primaria, porque consideran que es la base, el semillero de alumnos competentes, estimulados y que van a obtener en un futuro, cuando hayan aprendido una serie de metodologías, resultados significativos. Para hablarnos sobre esas técnicas para mejorar el rendimiento intelectual, tenemos esta tarde con nosotros a Carmina Ayuso, que es psicóloga. Buenas tardes, Carmina.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver si podemos enfocar este tema y sobre todo motivar a nuestra audiencia para que llegue a la conclusión que hay que mejorar nuestra forma de afrontar a veces ese estudio, sobre todo si se tiene niños a unas edades más o menos tempranas, que sí que aún pueden adquirir una serie de hábitos positivos, porque luego ya es posible, pero más difícil. Me gustaría que nos comentaras inicialmente, cuando se emite cualquier tipo de respuesta que podamos observar, ¿qué mecanismos existen, qué dimensiones, qué sistemas entran en juego? Aparte de esa conducta, hay un elemento también que es el pensamiento que condiciona los sentimientos y la conducta observable. ¿Nos quieres explicar un poco esos tres sistemas de respuesta?
Las conductas pueden ser innatas, pero pueden ser reflejas, pero también pueden ser perfectamente aprendidas. El aprendizaje se produce normalmente porque hay una motivación, y la motivación es personal, y por tanto va a satisfacer algún elemento que necesita la persona. Cuando hablamos de aprendizaje escolar, ya has apuntado en tu introducción bastantes cosas que son muy interesantes. Que la persona se sienta motivada, que la persona sepa que sabe aprender, que va a depender mucho de su esfuerzo y de lo que la responsabilidad que sienta que tiene sobre la misma. Cuando queremos que nuestros escolares, nuestros estudiantes, aprovechen el estudio, esa conducta que queremos que hagan, lo importante es que sean ellos los que tengan la propia motivación, que sea satisfactoria para ellos mismos. Es decir, lo que llamamos motivación intrínseca. Se saben responsables, se determinan hacia el logro, y todo esto va a influir mucho en que la conducta de estudiar se tienda a ella de forma voluntaria y pueda ser más eficaz.
¿Existe algún tipo de relevancia especial en cuanto a las capacidades que puede tener la persona en el aprendizaje, o hay un componente genético significativo que lastra esa mejora en el rendimiento?
La mejor predicción se puede hacer por elementos que no son precisamente el componente genético, la capacitación que tiene el niño. Sí que es verdad que todo influye, influyen las aptitudes que tiene la persona, pero luego está principalmente el componente del hábito y el componente de las técnicas de estudio para que este aprendizaje se produzca. Lógicamente, el niño que está capacitado, que tiene aptitudes para el estudio, lo puede tener más fácil, pero no se consigue nada si ese sujeto no quiere, o ese sujeto luego no sabe cómo aplicar esas capacidades para aprovecharlas y que se produzca el aprendizaje. Es decir, se puede, si uno tiene capacidades, aptitudes numéricas, fluidez verbal, comprensión verbal, aptitud espacial, etcétera. Si este sujeto tiene esas capacidades, puede aprender, pero luego hace falta saber aprender. Eso también es muy importante, que sepa de qué modo establecer relaciones, que sepa de qué modo puede pasar esos aprendizajes y que le duren, que los asimile, que los integre en su persona. Y por último, hay que querer. He dicho por último, pero casi es lo primero. Hay que querer. Si uno no quiere, si no está motivado, es como el refrán, más hace el que quiere que el que puede.
¿Tú crees, Carmina, que existe algún tipo de correlación entre el fracaso escolar que puede haber aquí en España, que es alto o por lo menos significativo, con una serie de hábitos negativos o no organizados para focalizar el trabajo del estudio de los alumnos y alumnas de primaria y secundaria, o son dos elementos que no están correlacionados?
Lo que parece que predice mejor el rendimiento estudiar son justamente eso, tener hábitos de estudio, y una conducta se hace habitual cuando la persona de forma constante la aplica, la realiza, y luego tener esas técnicas de estudio. Eso es mejor predictor, como creo que ya he comentado, que el poder tener un potencial alto. El hábito conviene fomentarlo desde el inicio en que la persona va al colegio. Ya en edad escolar los padres se pueden sentar 10 minutos, aunque sea, con el hijo y poder hacer alguna actividad, pues de escribir unas letras, leer unas frases, ayudando, apoyando, reforzando al escolar que está haciendo sus actividades, para que sea una actividad agradable, para que se acostumbre, que en casa se llega y luego hay un horario en el que hay que poner a trabajar sobre aquello que se ha hecho en el colegio. En la etapa preescolar es un aprendizaje muy sensorial, pero en casa se pueden hacer ese tipo de actividades. Luego ya hay que aplicar otras técnicas de hacer relaciones, también hay que ponerse con ellos o por lo menos supervisar el trabajo que están haciendo y sobre todo hacérselo ver como que es algo agradable y reforzárselo mucho. De esta forma se puede establecer un hábito, un horario y un lugar donde habitualmente se trabaja aquellas actividades que se hacen en la escuela, posteriormente en el colegio, en los institutos. Luego es importante aplicar técnicas y este aprendizaje de técnicas ya lo pueden enseñar desde los colegios, donde puede estar el tutor o puede también estar los orientadores de los gabinetes psicopedagógicos. Y de esta manera que el alumno, con las dudas que plantee o con el interés que tenga de aprender las técnicas, poder optimizarlas y mejorarlas. Esto es indispensable, es el mejor predictor de todos.
Tú hablas, Carmina, de que los colegios, institutos, deben de enseñar a los alumnos técnicas de estudio para rentabilizar el esfuerzo intelectual. Pero, ¿realmente ocurre así? ¿Se enseña a los alumnos y alumnas a aprender para aprender o no?
No está de una manera sistematizada, es decir, está la figura del tutor, está también la figura de los orientadores, el alumno puede acudir a ellos en el momento en que lo desee, a veces también puede ser que el vicedirector del centro establezca una serie de actividades o lo considere oportuno para que se hagan algunos monográficos, pero ya va a depender del propio centro, de las propias necesidades, de las propias sugerencias que hagan los profesores, los tutores mismos. Lo ideal sería que cada profesor de cada asignatura y durante cada curso que hay, al inicio de la asignatura pueda modelar y enseñar a cómo se aplican las técnicas de estudio a esta asignatura, a este tipo de contenidos, para que los alumnos puedan aprender a hacerlo y luego que haya el refuerzo. Si alguien tiene una duda, puede acudir en cualquier momento al profesor, al tutor, al orientador y pueda aquellas dudas que se le planteen en la práctica de una técnica determinada poderlas resolver. Pero ahora está como, según la necesidad del niño, se le enseña una técnica o se le enseña otra, se le enseña con mayor nivel de profundidad o de una manera más elemental, más tipo una pequeña charla, y a lo mejor se les da un papel y ahí se queda todo. Varía en función de las necesidades del alumno y a lo mejor también de la disponibilidad de los tutores o de los orientadores.
¿Los orientadores, tutores o profesores están preparados, tienen conocimientos sobre estas técnicas de estudio para luego transmitirlo a los alumnos y alumnas?
Considero que sí, pero es una tarea más entre otras muchas que tienen que realizar. Tienen que adaptarlas a las personas que lo necesitan, aparte de ese apoyo que puedan tener por parte de ellos, que están formados, que saben hacerlo, que tienen interés, porque ahí está la figura del tutor para estimular al alumno, enseñarle y apoyarle para que pueda desarrollar y aprovechar ese aprendizaje que está haciendo al máximo, porque claro, a lo mejor es capaz de aprender, pero luego hay que mantener ese aprendizaje. Considero que sí que están preparados, pero que sería interesante que desde la propia asignatura cada profesor pueda modelar también y pueda enseñar lo que es la adecuación o la adaptación de las técnicas a una asignatura en concreto.
Estás hablando de que en los colegios e institutos se debe de enseñar a los alumnos y alumnas las técnicas de estudio y también que los padres y madres deben de conocer lo más elemental para luego transmitirlo a sus hijos en cuanto a este apoyo en técnicas de estudio. Pero en las escuelas de padres y de madres, ¿existen talleres, cursos para formar a los progenitores?
Desde las asociaciones de padres a veces sí que hacen actividades para que los niños, como una actividad extraescolar, puedan tener un taller de técnicas de estudio. Esto sí que me consta que se ha hecho o que se hace. El papel de los padres es fundamental. Es decir, antes he hablado del hábito, tú mismo también has hablado del hábito, de las técnicas de estudio y las técnicas que son más importantes o más influyentes para el rendimiento escolar es las condiciones ambientales, el cuidar y por otra parte, como antes apuntabas también en la introducción, la planificación. Esto los padres pueden ayudar mucho en ello porque están en casa, pueden cuidar o favorecer que esas condiciones ambientales estén en el lugar donde el niño tiene que estudiar y también pueden percatarse de que esa planificación se lleva a cabo. Ahora bien, hablaba antes lo importante que es la motivación de que el sujeto quiera aprender. La familia, en este sentido, desde que el niño va al colegio, desde que el niño incluso nace, porque se hace el aprendizaje en un contexto social, cultural, familiar, cuando la familia tiene actividades con los niños, de tipo cultural, de tipo social, parece ser que están más motivados al aprendizaje que otras. Actividad tipo cultural puede ser desde como he dicho antes, sentarse por la noche, leer un cuento, reforzarle al niño por el esfuerzo que está haciendo, hacer también actividades de tipo social, algún tipo deportivo también, y, como decía, favorecer que el niño pueda estar, cumplir esa planificación, aplicar ese horario en el sitio que esté adecuado para él para estudiar, de forma constante.
Vamos ahora, si te parece, a delimitar un poco cómo debe ser ese ambiente de estudio en la casa para los niños y niñas. ¿Qué condiciones debe tener? ¿Y cuáles no? Fundamentalmente las más perniciosas.
Es importante que el niño utilice siempre, en la medida de lo posible, el mismo horario para trabajar y el mismo lugar. Que se cree hábito en lugar y horario. Por otra parte, es importante que la mesa esté despejada, que el niño pueda trabajar cómodamente, disponer del material que va a necesitar a mano, que esté a gusto, ni calor, ni frío, una luz adecuada, la silla, la postura corporal, es decir, todo aquello que pueda favorecer que su atención esté en la tarea que esté realizando, que en este caso es el intentar comprender algo, asimilarlo, interiorizarlo. Básicamente es eso, hábito de horario, hábito de lugar, de estudio, y mesa, silla y ambiente que sea el adecuado para que la atención pueda estar en el texto que se está trabajando.
¿Cómo debería ser esa silla y esa mesa? Porque a veces en el mercado hay unos productos que son más para juguete que para una mesa o una silla de estudio. ¿Qué es lo que debería tener? ¿Qué características?
La silla, respaldo recto y la altura del asiento que permita descansar los antebrazos sobre la mesa. No se puede estar estudiando en cuclillas, en una mesa incómoda, donde falta espacio, donde a lo mejor no tienes donde apoyar un bolígrafo porque se te cae al suelo. Es decir, que tenga respaldo la silla, que se puedan apoyar los brazos en un momento dado. Los móviles tienen que estar apagados, que no se interrumpa la concentración, con músicas estridentes que impiden la concentración.
Pasamos ahora, si te parece, al ámbito de clase. ¿Cuál debe ser la actitud del alumno cuando el profesor está comunicando una serie de informaciones, de conocimientos? ¿Cómo debe de recoger esos apuntes? ¿Cuál debe ser la técnica a seguir?
Exactamente. Ahí podríamos hablar de lo que es el clima del aula. Una actitud cordial con el alumno favorece la atención y la motivación. Y por parte del alumno, esa actitud activa de aprender. Esa actitud activa cuando el profesor está hablando se puede traducir perfectamente en la toma de apuntes. Es un instrumento muy, muy válido y muy favorecedor para que se produzca el aprendizaje. Ya no solamente de cara a los exámenes, que también es interesante, porque luego, a la hora de la verdad, el rendimiento escolar se va a medir por las notas. Pero vamos, si el alumno quiere aprender, quiere captar el significado adecuado de las palabras, porque a veces una misma palabra o una misma frase se puede interpretar de forma diferente. Entonces, para ya seleccionar aquella forma adecuada de dar significado a aquello que está escuchando, pues es importante tomar apuntes. Con la toma de apuntes conviene estar haciendo igual que si se estuviera haciendo una lectura de texto, es decir, intentar captar qué información se nos está dando, de qué o de quién se nos habla, qué es lo que pasa en ese elemento o qué es lo que hace esa persona, dónde sucede esa acción que se está describiendo, cuándo sucede y para qué o por qué sucede. Es decir, se está atendiendo buscando respuestas a esas preguntas básicas que también se tienen que aplicar en la lectura comprensiva, que luego podemos hablar de ello. A la hora de escribir se anotarán esa información que da esas respuestas, más aparte se anotarán otros datos importantes como pueden ser algún ejemplo para que podamos recordar mejor en qué sentido va el texto. Se puede también tener en cuenta otras fechas que dan, alguna anotación importante que subraye el profesor. Y estos apuntes, pues conviene tenerlos todos bien clasificados. Identificar una página, la fecha que hay, de qué asignatura corresponde, qué número de página es, qué contenido, y luego clasificarlos por asignaturas, tenerlos todos ordenados. Es muy importante que donde se tomen apuntes haya un buen margen para poder anotar en él, si algo el alumno no ha captado, puede poner un interrogante, de tal forma que cuando el profesor acabe de exponer, pueda preguntar la duda que tiene, poder ampliar la información, etcétera. Por otra parte, si luego con algún libro ve alguna información interesante que le pueda aportar cómo interpretar eso mejor o cómo ampliar el conocimiento, pues también sería un lugar para poderlo poner. Por otra parte, también es conveniente que en la toma de apuntes el reverso del papel quede libre para luego incluso poder hacer ahí el esquema de esa información.
Con esos apuntes, ¿qué se hace? ¿Hay que estar clasificándolo y tratando de añadir información cada día, ¿hay que dejarlos un poco al margen hasta la víspera del examen, que es cuando se recopila toda la información y se genera bastante estrés, ansiedad, porque no se tiene la confianza para superar ese examen? ¿El trabajo debe ser día a día, continuado?
Buena pregunta, porque ahí hemos hablado de dos cosas. Por una parte, ¿qué hacer con los apuntes? Por otra parte, la planificación. Los apuntes casi es lo primero que se trabaja. Se supone que el profesor explica en clase. A partir de esa explicación, el alumno simultáneamente está cogiendo apuntes. Y ya tenemos, digamos, unos conocimientos previos al tema que luego en casa vamos a tener que ampliar, elaborar y intentar analizar, comprender y enlazar con otros conocimientos que ya tengamos para que toda esa información pase a la memoria de largo plazo. Esos apuntes son un material como punto de partida. Luego conviene coger el texto. Ese texto conviene que lo leamos de forma exploratoria para ver de qué va. Y luego ya pasemos a lo que es la fase de lectura comprensiva. La fase de lectura comprensiva va seguida de lo que es hacer un esquema. El esquema, como te he dicho, se puede hacer en el reverso de donde se han tomado los apuntes. Esto es fundamental para la hora de preparar exámenes. Conviene prepararlo en tres fases: preparación remota, a medio plazo y luego ya el repaso final antes del examen. Es decir, que el examen se plantea desde el primer día de clase o un día que ya se toca ese tema. Conviene que la información esté fresca. Nos llega una información, la estamos manejando, la tenemos en la memoria a corto plazo, pero luego yo me voy a casa, luego mañana tengo otros temas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que intentar que esa información no se pierda. Hay que trabajar con ella una o dos veces más en las primeras 48 horas. Esa información que ya la hemos leído, que la hemos comprendido, que la hemos esquematizado, poderla enlazar con conocimientos nuevos. De esta forma, cuanto más enlaces hagamos, más facilidad de asimilación. Y si se puede aplicar y se aplica el conocimiento adquirido, o si se puede enlazar y se enlaza el conocimiento que tenemos nuevo con lo anterior, yo ya esa información, digamos que la paso a la memoria de largo plazo. Ahora bien, como he dicho, antes de 48 horas hay que volverlo a coger, a ver si soy capaz de repetir ese esquema, de volverlo a escribir o de explicarlo en forma de resumen, como si alguien que me lo tuviera que contar a mí, yo se lo tuviera que contar para ver si lo he entendido bien. Entonces yo se lo cuento de una manera muy escueta, resumida, y luego puedo revisar a ver si el conocimiento es correcto o he tenido algún error. Si he tenido alguna duda, puedo ver en esos apuntes, en ese material, en ese esquema, en esa lectura comprensiva, las palabras que se hayan podido incluso subrayar, si ha habido algún error o si falta alguna información que sea de importancia. Es decir, que ya tenemos un aprendizaje, en 48 horas un repaso, y luego se establecerán, se planificarán otros repasos de forma semanal para que cuando llegue el examen sea un simple repaso de todo lo aprendido.
La alumna Salía Tiempo está intentando comunicar a nuestra audiencia esas técnicas que facilitan el estudio, el rendimiento intelectual académico. Para tal motivo tenemos con nosotros a Carmina Ayuso, psicóloga, que nos está informando sobre ese ámbito del aprendizaje. Nos hemos quedado en la posibilidad de mejorar esa capacidad memorística con una serie de estrategias, dimensiones, para apoyarnos y recordar aquello que realmente nos interesa. ¿Qué podemos hacer sobre ese ámbito?
Hay personas que tienen mayor capacidad, pero hay otras que nos cuesta más poder memorizar las cosas. Si bien no se puede ampliar esa capacidad, sí que podemos utilizar técnicas como un apoyo que nos ayuden a recuperar esa información que a veces puede resultar como inconexa, difícil de memorizar, por ejemplo, cuando hay que aprender una serie larga de palabras, unas características de un objeto, de una cultura, de un lugar, etcétera. Se puede hacer, por ejemplo, hacer una lista, se coge la primera sílaba o la primera letra, según se quiera, de cada una de las características y con ello se forma una palabra, con lo cual se aprende esa palabra. Y a base luego de repetir lo que es cada una de las sílabas, diciendo la primera probablemente ya salgan el resto. Entonces se coge la primera palabra, la primera sílaba de esa palabra, de la segunda palabra o característica se coge a su vez también la primera sílaba o la primera letra, y con esas primeras o sílabas o bien letras se forma una palabra que es la que se memoriza. Después de recuperar esa primera palabra, luego se pueden recuperar el resto, es como tirar del hilo. También se puede hacer una técnica de la historieta, construir una historieta con las palabras clave de la información que tengamos, de tal forma que luego, recordando esas palabras, podamos recuperar la información. Cada uno tiene que encontrar qué tipo de memoria le funciona mejor. Por ejemplo, poniendo imágenes a aquello que se quiere aprender, aunque sea una imagen que se asocie a un concepto, una imagen aunque sea humorística, se puede poner varias imágenes a diferentes conceptos que a su vez se relacionen entre sí. Y luego, recobrando, digamos, el cuadro que queda con esas imágenes, se puede recuperar la información. Dependiendo de la facilidad que cada cual tenga, puede utilizar un tipo de técnica u otra.
Vamos ahora a incidir en esa lectura comprensiva que a veces los estudios, las evaluaciones que hacen a los estudiantes españoles, indican que no tienen suficiente desarrollada esa capacidad. ¿Qué es la capacidad comprensiva y cómo podemos mejorarla?
Digamos que es una lectura activa de la información. Es una lectura en la que el estudiante se plantea un desafío. ¿Qué hay aquí? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué me va a contar? Y entonces ya se pone una serie de preguntas. Es como adoptar una actitud de investigador. ¿Qué ocurre aquí? ¿Quién es el protagonista de esta acción? ¿Qué sucede? ¿Cuándo sucede? ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo lo hace? Intentando responder a esas preguntas ya se va leyendo. Se lee con la curiosidad de encontrar determinadas respuestas. Luego se va leyendo también intentando ver qué información complementaria hay. Es decir, que hay unas fases. La persona quiere aprender el texto, se siente elemento activo de ese aprendizaje y decide hacer una lectura muy, muy rápida, como si estuviera saltando un canguro, letras sí, dos letras no, a golpes se va leyendo para saber ese texto qué información te va a dar. Seguidamente se pasará a leer cada párrafo y a ver qué información relevante o qué respuestas encuentro en ese párrafo. Se subraya, ya aprovechamos la técnica del subrayado, aquella palabra, no todo el párrafo, no, aquella palabra que sea como el concepto a partir del cual ya podemos recuperar el resto de información, el más importante, y se sigue leyendo al siguiente apartado. Por último, hay que relacionar toda aquella información, todas aquellas respuestas que hemos encontrado.
El hecho de que haya una mayor o menor fluidez verbal, esto se aprende. Es importante, no ya a los exámenes, que en algunos casos hay que hacerlo oralmente, y aquí en España no se tiene ese hábito de exámenes orales, sino son generalmente escritos. ¿Cómo se puede perder un poco el miedo a que nos evalúen en un examen oral? ¿Qué debemos hacer y no hacer? ¿Cómo nos debemos preparar?
Lo primero es pensar, o sea, se escucha bien, se comprueba que se ha entendido la pregunta. Se dedican unos segundos a pensar y si nos dan opción a ello, pues poder coger un papel para poder hacer una especie de guión para la respuesta. Y a partir de ese guión ir desarrollando cada uno de los conceptos que consideramos que debemos aportar para que sea validada la respuesta.
Este hecho de conocer técnicas de estudio también nos puede servir posteriormente para acceder a un puesto de trabajo determinado, sobre todo cuando nos entrevistan y tenemos que responder de una manera conveniente al puesto que queremos elegir. Los profesores que enseñan a los alumnos y alumnas en los colegios, ¿tú crees que realmente son conscientes de la importancia de aprender estas técnicas?
El técnico FOL en los institutos sí que tiene como tarea enseñar las técnicas de búsqueda de empleo. Sí que es verdad que para la entrevista una persona se comunica de forma oral y en este sentido implica una expresión que tiene que estar cuidada y saber cómo responder para dar la información relevante y aquella información que motive a la hora de ser aceptado para un puesto de trabajo.
Si hiciéramos un resumen de todo lo que hemos dicho, ¿qué podemos destacar como casi de obligado cumplimiento para que nuestra prestación, nuestro rendimiento intelectual mejore significativamente y qué es lo más negativo y que tendemos a eliminar para no obstaculizar nuestros fines, que es mayor prestación con el mínimo esfuerzo?
Lo primero, la importancia de la familia, ya desde la infancia, compartir con nuestros hijos actividades culturales y actividades de tipo social, reforzar a los niños el esfuerzo que hacen cuando leen, reforzarles los logros de que han aprendido a leer, de decir, pero qué bien me lo paso contigo aquí leyendo un cuento y nos enteramos si ha sido divertido, que ellos puedan ver que los padres también disfrutan con la lectura. La lectura sería bueno que desde la infancia se cogiera el hábito de lectura. Incluso esa lectura que se puede hacer con un cuento, que el niño es pequeño, pero ¿y de quién habla este cuento? ¿Y cómo se llama el protagonista? ¿Qué es lo que hace? Ya estamos modelando con un cuento de estos que son de cartón cuando nuestro hijo es pequeñín, ya estamos modelando qué tipo de información se tiene que buscar a la hora de leer. Por tanto, que la familia comparta lo que es el aprendizaje. Por otra parte, establecer hábito de estudio. Todos los días hay que dedicar un tiempo al estudio y aplicar durante ese tiempo las técnicas de estudio, principalmente cuidando el ambiente, planificando los estudios. Cada día tiene que haber un objetivo determinado y teniendo en cuenta que si la persona se sienta a estudiar con un objetivo y ve que ha sido capaz de aprender en él, que ha aplicado, por ejemplo, la técnica de la lectura comprensiva, como hemos dicho, como es actitud investigadora de qué, cómo, cuándo, quién, dónde, él ve que ha tenido un logro, estamos motivando para el logro, estamos motivando para que esa persona quiera seguir estudiando y aprender. Disfruta aprendiendo y disfruta y le da confianza el saber que sabe aprender. Ya hemos repasado el tema del hábito y las técnicas que parece ser que influyen más en el buen rendimiento. Luego están aplicar otras técnicas, como es la lectura comprensiva, el subrayado, la preparación de exámenes desde el primer día, aplicar técnicas demonísticas cuando hace falta.
Supongamos, Carmina, que una persona tiene una cierta ansiedad, intranquilidad, inseguridad. ¿Las técnicas de relajación también pueden favorecer la consecución de ese logro, de ese objetivo de rendimiento máximo? ¿Cómo puede hacer esa persona para relajarse en el ámbito doméstico del hogar y sobre todo cuando tiene que presentarse a un examen que a veces la ansiedad es descontrolable?
El tema de la ansiedad ante los exámenes, a veces buenos estudiantes a veces sacan mal los resultados porque son incapaces de presentarse o a veces salen corriendo y no se presentan al examen. Es decir, adoptan conductas evitativas de cara al estudio para que éste pueda rendir. Si estamos bien oxigenados, la habitación bien ventilada, esa buena oxigenación también de la sangre lo que hace es que haya mayor concentración y la memoria funcione mejor. Es decir, fisiológicamente tiene repercusiones para el aprendizaje, en la memoria y en la atención. A nivel ya de control de la ansiedad para los exámenes, implica trabajárselo un poquito, implica aprender a relajarse, no ya solo con respiración profunda, que puede servir y es muy útil en cualquier contexto, además muy fácil de hacer en cualquier ámbito, pero también para aprender a controlar esos pensamientos catastrofistas que nos vienen a la mente. Todo influye, la emoción, con lo que pensamos y luego la conducta que hacemos. Entonces, aprender a controlarlos es importante. Quizás aprendiendo técnicas de relajación y luego visualizando cómo controlamos esa ansiedad en el contexto de examen. Pero sí que es importante que con antelación aprender a controlar esa ansiedad. Yo creo que lo principal, ya lo hemos dicho, hábitos y técnicas de estudio, principalmente ambiente y planificación.
Y a cualquier edad se puede mejorar ese aprendizaje de rendimiento intelectual.
Sí, sí.
¿Qué le podemos decir a los mayores? Que consideran que son incapaces, que no pueden mejorar, que se les olvida todo, que no pueden aprender.
Se hizo un estudio, este estudio se hizo con mayores de 75 años, con total autonomía, buen funcionamiento en las actividades de vida cotidiana, y con 10 sesiones de práctica, de ejercicios, de memoria, de razonamiento y de rapidez de pensamiento, mejoraron en un periodo de los 5 años siguientes ese rendimiento cognitivo, ese rendimiento intelectual, más aparte también mejoraron su capacidad para desenvolverse en las actividades cotidianas. O sea que eso está demostrado que es así. Esos ejercicios que salen en la prensa, crucigramas, busca las diferencias, busca las semejanzas, son muy buenos para poderse mantener, poner las estructuras de nuestro pensamiento, ponerlas a funcionar para que los procesos de memoria y de razonamiento inductivo, deductivo, se mantengan activos y demorar al máximo, porque la vejez conlleva siempre una pérdida, se va cogiendo lentitud, se va perdiendo alguna capacidad para mantenerla y para incluso mejorarla.
Gracias, Carmina Ayuso, que es psicóloga. Tema evidentemente importante, fundamental, y desde aquí hacemos un llamamiento a los colegios e institutos para que se fomente lo posible ese aprendizaje de técnicas de estudios y sobre todo lo que decía Carmina, motivar a los alumnos y alumnas de la necesidad de aprender para aprender. Gracias, un saludo y hasta otra ocasión.
Gracias a ti.
Vamos a finalizar, como es habitual, la presente edición de La Luna Salida Tiempo Radio con la sección Despedida en Verso. En esta ocasión, la escritora y pintora Paula Bou nos introducirá a la poesía del chileno Nicanor Parra.
La poesía es mi columna vertebral. En el fondo, yo empecé a escribir porque quería ser poeta. Poeta es buscar tu belleza interior, no solo la belleza del lenguaje, sino la belleza de tu alma. Yo digo que la verdad no se puede alcanzar, solo se puede alcanzar la belleza, que es el resplandor de la verdad. Yo defino la poesía como el excremento luminoso de un sapo que se tragó una luciérnaga. Entonces uno se traga la belleza del mundo y luego la excreta. Y esa es la poesía, ¿no es cierto? Es una búsqueda de uno mismo constante. Con esta introducción de Alejandro Jodorowsky nos define, queridos amigos, la poesía. Nuestro psicomago Jodorowsky, que además de poeta, tiene infinidad de profesiones, nos ayuda a introducir la poesía de un coetáneo suyo, también chileno. Y es que en esta tierra estrecha, inmensamente larga, entre las montañas y el océano, nacieron muchos artistas inolvidables. Si hablamos de la poesía chilena, lo primero que nos vendrá en mente será el grande nombre de Pablo Neruda, y no es de extrañar. Sin embargo, existe como parte, como cara de la misma moneda, la antipoesía chilena, no menos memorable y no menos imprescindible. Por ello, he elegido a Nicanor Parra, un poeta nacido en el 1914, matemático, físico chileno, con gran influencia en la literatura hispanoamericana. La última parte de su obra, extensísima, es de una línea vanguardista o incluso posvanguardista, crítica, cuestionadora, anticlerical, política y contingente. Ha recibido el premio Miguel de Cervantes en el 2011 y ahora ya había recibido el Premio Nacional de Literatura en el 69. Algunos autores, como Roberto Bolaño, lo consideran uno de los mejores poetas de Occidente y el creador de la antipoesía. El poema que voy a leer tiene un lenguaje propio chileno, con algunas palabras vulgares para insultar, de un modo incluso gracioso o cariñoso. Los verbos acaban con una i al final, que fuera de ser errores, son parte de la forma de hablar de los chilenos y de las chilenas, lo que hace que el poema sea real y llegue como parte de la vida cotidiana. El poeta y la muerte. A la casa del poeta llega la muerte borracha. ¡Ábreme, viejo, que ando buscando una oveja guacha! Estoy enfermo, después, perdóname, vieja lacha. ¡Ábreme, viejo cabrón, o vaya a mostrar la hilacha! Por muy enfermo que esté, tení que afilarme el hacha. Déjame morir tranquilo, te digo, vieja bizcacha. Mira, viejo desgraciado, bigote cucaracha, antes de morir tení que echarme tu buena cacha. La puerta se abrió de golpe. Ya pasa, vieja cucfufa, ella que se le empelota y el viejo que se lo enchufa. Así, con la muerte del poeta, pero no de la poesía de Nicanor Parra, nos despedimos hoy, queridos amigos, hasta la próxima edición de Despedida en Verso.
La Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.